Bienvenidas y bienvenidos a Bri. Esto es Product Hunt Diario. Hoy es viernes 11 de julio de 2026. Soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy traemos tres lanzamientos que apuntan justo al centro de lo que está pasando en tecnología. Una app que entiende que a veces menos es literalmente más. Una herramienta de Cloudflare que hace invisible la infraestructura. Y un agente de OpenAI que quiere dejar de charlar para empezar a trabajar. Vamos al grano.
El primero es una historia de contraste, una app de respiración para la preparación al parto que decide ir a contracorriente de todo el mercado. La app se llama Breathing in Labor, la creó Artur Jankowski y apareció ayer mismo en Product Hunt, donde alcanzó el octavo puesto del día con 122 votos.
Y uno mira la categoría salud y fitness, paternidad, educación y piensa, otro producto más en un nicho saturado de aplicaciones ruidosas. Pero la propuesta de Breathing in Labor es justo lo contrario.
Exacto. Se presenta como una alternativa educativa y gratuita que elimina por completo tres cosas. Anuncios, cuentas forzadas y desorden visual. La interfaz es hiperminimalista y lo que ofrece es una retroalimentación visual pensada para calmar y para ayudarte a dominar los ritmos de respiración.
Eso es clave, porque el diseño no es solo estético, cumple una función. Mientras tú practicas las técnicas de respiración para las distintas fases del trabajo de parto, la app te devuelve una señal visual calmante, no te distrae, te guía.
Además, incluye conocimiento integrado sobre técnicas de respiración comprobadas, y las mecánicas principales son completamente gratuitas. La promesa es acceso libre, sin fricción, en un momento en el que no quieres estar lidiando con suscripciones ni con avisos de publicidad.
Y eso me hace pensar en el contexto más amplio. Llevamos años viendo cómo las apps de bienestar y salud se monetizan con capas y capas de funciones que a veces estorban más de lo que ayudan. Aquí la decisión editorial es radical, quitar en vez de añadir. Y funciona porque el objetivo es muy concreto.
Es una apuesta por la simplicidad que también es una declaración de principios. En un mercado donde todo compite por tu atención, Breathing in Labor te la devuelve justo cuando más la necesitas.
Y hablando de quitar fricción, el siguiente lanzamiento se lleva esa idea al extremo en el mundo del desarrollo web. Cloudflare acaba de presentar Drop. Imagínate esto. Tienes una carpeta con un sitio web estático o un archivo zip, lo arrastras al navegador y en segundos está servido desde la red global de Cloudflare, sin cuenta, sin dominio, sin terminal.
Drop elimina todos los pasos que normalmente separan la idea de la publicación. No hay que configurar DNS, no hay tokens de API, no hay comandos. Es literalmente arrastrar y soltar.
Y la pieza que lo cambia todo es la temporalidad. El despliegue dura 60 minutos y luego expira, a menos que tú lo reclames. Eso cubre una necesidad muy real, prototipado ultra rápido, compartir una demo con un cliente, una revisión con colegas, o incluso alojar algo efímero para un evento.
Es reconocer que buena parte del trabajo de publicación web moderna no necesita persistencia inmediata. Muchas veces necesitas mostrar algo, recibir retroalimentación y ya. Para eso, una hora es más que suficiente.
Y luego está la escalera de adopción que Cloudflare diseña aquí. Entra sin fricción, pruebes, ves el valor y si quieres que ese despliegue no desaparezca, lo reclamas, lo vinculas a una cuenta y migras a una relación más permanente.
Lo interesante es cómo Drop convierte la red de Cloudflare en un commodity, casi en un servicio público. La latencia mínima está ahí, la capilaridad global también, y todo eso se esconde detrás de un gesto tan simple que hasta alguien sin perfil técnico puede publicar un sitio.
Totalmente. Y la recepción de la comunidad de desarrollo fue inmediata porque resuelve ese dolor de quiero probar una cosa rápido sin montar un proyecto entero. Es el tipo de herramienta que una vez que la usas te preguntas por qué no existía antes.
Y cerramos el episodio con un lanzamiento que va justo en la dirección opuesta a la simplicidad efímera. Un agente que se queda contigo, que actúa y que ejecuta. OpenAI presentó ayer ChatGPT Work. ChatGPT Work apareció en Product Hunt el mismo 11 de julio. Alcanzó el cuarto puesto del día con 197 votos y 18 comentarios. La categoría es inteligencia artificial, pero la descripción oficial ya te dice todo. Un socio para tu trabajo más ambicioso.
Y esa palabra, socio, es importante. No es un chat, no es un asistente que responde y se olvida. Es un agente capaz de actuar sobre tus aplicaciones y archivos, de permanecer con un proyecto durante horas si hace falta, y de convertir un objetivo general en trabajo terminado.
Esa es la transición de fondo. Pasamos de la inteligencia artificial que conversa a la inteligencia artificial que ejecuta flujos de trabajo completos sobre tu ecosistema personal. Razonamiento prolongado más acción directa.
Piensa en lo que implica. Ya no le pides que te redacte un correo. Le pides que gestione una parte del proyecto, que mueva archivos, que actualice información en distintas herramientas, que mantenga el contexto durante toda una jornada.
Y aunque los detalles técnicos y de disponibilidad todavía son escasos, el movimiento estratégico de OpenAI está clarísimo. Quieren que su producto no sea solo la capa de lenguaje, sino la capa de ejecución dentro del espacio de trabajo digital de cada persona.
Eso abre preguntas enormes sobre privacidad, sobre control, sobre cómo decides qué permisos le das a un agente que va a estar horas manipulando tus cosas. Pero la dirección ya está marcada.
Es un paso concreto hacia agentes autónomos que no solo te sugieren, sino que hacen. Y la recepción en Product Hunt, con casi 200 votos en un día, dice que hay hambre de esa capacidad.
Pues tres lanzamientos, tres formas de entender la tecnología. Una app que quita distracciones en el momento más importante. Una herramienta que hace invisible la complejidad de publicar en la web. Y un agente que promete dejar de hablar para empezar a trabajar.
Así cerramos este Product Hunt diario del 11 de julio de 2026. Gracias por escuchar, Bri. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Nos encontramos en el próximo episodio.
Effects SDK, un nombre muy directo para un producto que entró directo al número 1 de Product Hunt el 11 de julio con 416 votos y 44 comentarios. Lo firman Maxim Troshin y Anton Tushmintsev.
Y la cifra impresiona, pero lo que de verdad partió la tabla fue la propuesta técnica. Es un kit de desarrollo que mete efectos de inteligencia artificial de video y audio en aplicaciones web, de escritorio y móviles. Hablo de desenfoque de fondo, fondos virtuales, encuadre inteligente, corrección de iluminación, embellecimiento, superposiciones, avatares y supresión de ruido en tiempo real.
La lista es larga, sí. Y Mateo, aquí viene el giro grueso. Todo corre del lado del cliente. El video y el audio jamás salen del dispositivo. No se mandan a servidores de los creadores ni a terceros en la nube.
Eso cambia la conversación por completo. Hasta ahora, muchas soluciones de efectos en videollamadas procesan en servidor, y aunque prometan no almacenar, la transmisión existe. Aquí el argumento de venta no es solo la calidad del efecto, es la privacidad desde la raíz.
Exacto. Para sectores regulados, esto es casi una llave maestra. Telemedicina, asesoría legal, banca o cualquier aplicación corporativa que maneje datos audiovisuales sensibles. Pueden integrar efectos avanzados sin abrir una brecha de exposición de datos que les cueste una auditoría.
Y el rendimiento gana por partida doble. Al no depender de latencia de red ni de la disponibilidad de un servicio externo, los efectos responden más rápido. El desarrollador no tiene que gestionar escalado de servidores ajenos.
Por eso lo llaman Production Ready. La promesa es que puedes añadir un avatar o un encuadre inteligente sin replantearte la arquitectura de cumplimiento normativo.
Es un golpe directo a la mesa para equipos de producto que buscan diferenciarse en un mercado donde la protección de datos ya no es un plus, es una exigencia. Effects SDK convierte la privacidad en una ventaja competitiva, no en una nota a pie de página. Cambiemos de foco, Clara, del procesamiento local a la gestión de identidad corporativa. Bazedash SIM también se lanzó ese 11 de julio. Quedó en el puesto número 7, con 133 votos y 39 comentarios.
El nombre ya adelanta la función. CSIM es el protocolo para sincronizar identidad entre el directorio de la empresa y el espacio de trabajo de la aplicación. Bazedash lo integra con una promesa muy concreta. Tu organización cambia, el acceso se mantiene al día.
Ese es justo el dolor. Cuando una empresa escala, la gente entra, cambia de equipo o se va. Sin automatización, alguien tiene que sentarse a dar de baja cuentas aplicación por aplicación y casi siempre se acumula deuda de acceso.
Y con esa deuda viene la gran pregunta incómoda que ningún líder de TI quiere escuchar. ¿Quién sigue teniendo acceso a qué? Bazedash SIM ataca eso directamente. Al estar alineado con el directorio corporativo, los usuarios, los grupos y las membresías se actualizan solos.
Además, lo combinan con inicio de sesión único, control de acceso basado en roles y seguridad a nivel de fila. No es solo sincronizar nombres, es que la administración de identidad no se convierta en un cuello de botella que frene el despliegue de la herramienta.
La jugada está clara. Le están diciendo a los equipos empresariales, desplieguen Bazedash sin miedo. La gobernanza de acceso no va a descarrilarles la operación. Se integra con lo que ya manejan y reduce la limpieza manual.
Para organizaciones que auditan accesos con regularidad, esa sincronización automática no es solo ahorro de tiempo. Es reducir el riesgo de que una cuenta huérfana quede abierta semanas después de que alguien se marchó.
Y con el auge del trabajo distribuido y las rotaciones rápidas, tener el directorio como fuente única de verdad se vuelve casi una tabla de salvación. Bazedash está apostando a que la confianza de TI se gana con esa coherencia automática y demostrable.
Vamos al tercer lanzamiento, Clara, que es puro macOS, SoundPipe. También debutó el 11 de julio y se coló en el sexto puesto diario con 135 votos y 30 comentarios. Su creador es Chris Butterby.
Un mezclador virtual para la Mac. Suena simple, pero el problema que resuelve es uno de esos puntos de fricción que llevan años volviendo locos a creadores de contenido, músicos y cualquiera que maneje varias fuentes de audio a la vez.
¿Qué hace en concreto? Crea dispositivos de audio virtuales en el sistema y desde ahí puedes enviar audio de cualquier aplicación o del micrófono directamente a otra aplicación sin pasar por configuraciones retorcidas de enrutamiento.
La recepción en Product Hunt mostró justo ese alivio. Un comentario destacado decía que la herramienta cubre una necesidad de flujo de trabajo muy específica. Tratar el audio entre aplicaciones con la misma soltura de un mezclador físico, pero sin el software excesivamente técnico que suele pedir macOS para esto.
Y es que macOS no pone fácil el enrutamiento interno de audio sin herramientas extra. SoundPipe se presenta como una utilidad enfocada, un solo propósito, ser la mesa de mezclas que falta en el sistema operativo.
Para un podcaster que necesita mandar una pista de fondo desde un navegador a su software de grabación, o para un músico que quiere procesar un sintetizador virtual con efectos de otra aplicación, SoundPipe elimina pasos.
Es señal de validación temprana, sin duda. Los creadores están siguiendo el desarrollo por Twitter y el sitio web vinculado. Por ahora, 135 votos dicen que hay hambre de soluciones que no compliquen más el escritorio.
Y en un ecosistema donde los creadores viven saltando entre aplicaciones, quitar fricción a la tubería de audio es casi como quitar piedras del camino a diario. SoundPipe lo resume en una metáfora que la comunidad entendió de inmediato. Un mixing board para la Mac. Vamos con otra herramienta de la cosecha de ayer en Product Hunt. Kickback's 151ª, de Gabe Pérez, conocido como @gabe en GitHub y Twitter. Alcanzó el puesto 5 del día con 157 votos y 16 comentarios.
Y lo llamativo es dónde vive esta herramienta. Directamente en la terminal y en la barra de menús de Mac. Está pensada para un público muy técnico que no quiere abrir el navegador para consultar sus ingresos de afiliado.
Exacto. Kickback 151ª es el panel de control de KICKBACKS.AI llevado a la línea de comandos. Te muestra tres cosas muy concretas: el estado de tu cuenta, las ganancias en vivo y el historial de anuncios. Sin distracciones, sin interfaz gráfica.
¿Y por qué importa esto? Porque normalmente monitorizar un programa de afiliación implica abrir un dashboard web, iniciar sesión, navegar entre pestañas. Aquí lo tienes con un comando o echando un vistazo a la barra de menús.
Además, las categorías con las que se lanzó en Product Hunt ya te dicen todo. Está etiquetado en Advertising, Artificial Intelligence, GitHub y Menú Bar Apps. Es decir, es un producto que no intenta ser para todo el mundo, sino para desarrolladores que ya pasan el día en la terminal.
Claro, y eso encaja con la filosofía de muchas herramientas modernas para devs. Es un principio parecido al de la 151ª de plataformas como Vercel o Stripe. Si puedes hacer tu trabajo sin cambiar de contexto, ganas en velocidad y en concentración.
Y ojo al detalle de la barra de menús. No es solo un comando puntual. Tener las ganancias visibles con un solo vistazo, casi como un widget pasivo, cambia la relación con el dato. No tienes que ir a buscarlo. El dato te encuentra a ti.
Esa visibilidad continua también puede tener un efecto psicológico curioso. Ver las ganancias en vivo, casi como un marcador deportivo, puede motivar a optimizar enlaces o a probar nuevas estrategias de afiliación más a menudo.
Buena observación. Y para un creador de contenido o un desarrollador que monetiza con afiliados, esa retroalimentación inmediata es valiosa. Kickback's 151ª convierte un panel de análisis en algo casi ambiental.
El lanzamiento fue el 11 de julio de 2026 y la recepción muestra que hay apetito por este tipo de herramientas de nicho. 157 votos para una 151ª de afiliados no está nada mal.
Para nada. Demuestra que el público técnico premia las soluciones que respetan su flujo de trabajo. Sin cuentas forzadas, sin anuncios, solo una terminal y los datos justos. Cambiamos de tercio, pero nos quedamos en el ecosistema startup, aunque desde un ángulo completamente distinto, Mateo. SanFranSim, creado por Daniel Kemp, quedó tercero en Product Hunt el mismo día, con 268 votos y 35 comentarios.
Y ojo, porque este no es un SaaS más. Es un juego de navegador, gratuito y sin registro. Un simulador de startups de software que te lleva del garaje a la oferta pública inicial, la famosa IPO.
Lo que más me gusta de la propuesta es que funciona en dos niveles al mismo tiempo. Por un lado, es una sátira jugable del ecosistema emprendedor, con un locutor de tono seco que te narra cada error que cometes. Y por otro lado, es una herramienta educativa que te obliga a gestionar métricas reales.
Exacto, y las métricas no son una simplificación. Hablamos de MRR, el ingreso recurrente mensual, churn, la tasa de cancelación, LTV, el valor de vida del cliente, y CAC, el costo de adquisición de clientes, conceptos que cualquier fundador de SaaS necesita controlar.
La experiencia de juego te pone en la piel de un fundador con todas las presiones reales. Tienes que decidir qué funcionalidades desarrollas, qué bugs corriges, a quién contratas e incluso cuándo fichar al perro de la oficina. Todo mientras miras de reojo la tasa de quema, la famosa burn rate, a ver si llegas viva al mes siguiente.
Esa combinación de sátira y simulación realista es difícil de conseguir. Usa el humor para enganchar, pero por debajo enseña la dinámica de caja de una startup. Que te quedes sin dinero por no haber previsto el churn o por escalar demasiado rápido en contrataciones. Eso es una lección que muchos fundadores aprenden por las malas.
Y al ser un juego de navegador, la barrera de entrada es cero. No hay que instalar nada, no hay que registrarse. Cualquier persona con curiosidad por el mundo startup puede abrirlo y empezar a aprender en 10 segundos.
Eso me parece clave. Democratiza el acceso a conceptos que normalmente se aprenden en aceleradoras, en lecturas especializadas, o peor aún, cuando ya estás dentro del lío y el error te cuesta dinero real.
El creador, Daniel Kempe, ha sabido empaquetar un conocimiento denso en una experiencia lúdica. El locutor que te narra los errores es ese toque irónico que convierte la frustración de un mal trimestre en una carcajada en lugar de una úlcera.
Y no subestimemos la parte del perro. El hecho de que puedas contratar a un perro ya te dice el tono del juego. No se toma a sí mismo demasiado en serio. Pero insisto, las métricas son las de verdad. Esa dualidad es brillante.
Totalmente. San Francisco es uno de esos productos que ojalá hubieran existido cuando medio mundo empezaba a meterse en startups sin tener ni idea de qué significaba el LT Vive. Aprender jugando siempre cala más hondo. Y hasta aquí este segmento de Brie Product Hunt Diario. Kickback 151ª para vigilar las ganancias sin quitar las manos del teclado. Y San Francisco para vivir la aventura y los números de una startup desde el sofá.
Dos formas muy distintas de mirar el mismo mundo, el del software. Y dos ejemplos de cómo una buena herramienta sabe exactamente a quién le habla. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Gracias por acompañarnos. Seguimos mañana con más productos frescos recién salidos de Product Hunt.